en línea con Carolina Rato, directora de Research Renta Variable en Credit Corp Capital. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días.
Hola, Carolina.
Bien, acá todos muy bien.
Me imagino que feliz de ser campeona del mundo, ¿no?
Estoy en llamas. Lo único que quería es estar en Buenos Aires para salir a gritar a la calle, pero bueno, la verdad que me estoy yendo para Navidad y debería haber adelantado el pasaje y no lo hice, así que...
Pero nada, felicitaciones, bueno, maravilloso, y te lo decimos con un dejo de envidia, va.
Oye, mira cómo está lo delito. Sí. ¿Esto es ahora?
Esto ahora está...
Es ahora.
Tenemos aquí un retorno.
Sí, lo que pasa es que llega a la...
Es una locura, no cabe un alma.
Impresionante. Ya, ¿qué día se van a empezar a acordar de los problemas que tienen los argentinos, crees tú? La próxima semana.
Mucha gente a mí me ha dicho, ¿no? Como que a los argentinos le preguntan qué prefieren, ganar el mundial o que baje la inflación. Y en realidad la gente obviamente dice del mundial, pero yo creo que es una respuesta racional, porque es mucho más probable para nosotros ganar un mundial que controlar la inflación.
Imagínate.
Entonces, increíble. En realidad hay una respuesta racional ahí.
Bueno, la ministra ya lo dijo en su minuto, que no se olvidarán de la inflación por un mes para concentrarse en el mundial. No anduvo tan lejos al final, después que fue tan criticada.
Sí, dieron feriado, hoy feriado nacional en así Argentina, es. Así que sí. Están todos ahí en las calles.
Como anda también la economía, hay que tener feriado, pero también hay que celebrar. Yo ahí me pone en una dicotomía que me encantaría el feriado para celebrar un campeonato del mundo, que acá también lo haríamos igual.
De todas maneras.
Oye, Carolina, sí. Estábamos hablando al principio con Juan Pablo respecto a la operación que se está llevando a cabo con Hortifrut, con un upside de 80% aproximadamente, y que, bueno, hace tiempo no veíamos ese tipo de transacciones, este tipo de ofertas. Estábamos más bien deprimidos en ese mercado. Pero ahora que aparece esta notición, nos da un poco de optimismo, y estábamos diciendo que hay mucho activo que está barato acá en Chile. ¿Cómo lo ves tú desde la parte de research de renta variable en Credit Corp Capital?
Mira, efectivamente nosotros hemos conversado con hartos clientes extranjeros en el último tiempo. Hemos viajado a Sao Paulo, estuvimos teniendo algunos clientes fondos de UK que han venido también a visitar a Chile, porque en cualquier radar, de cualquier scoring, efectivamente Chile está muy barato. Y la verdad es que yo creo que el mercado no ha apreciado de manera correcta la eliminación del riesgo de viento de cola, ¿no? La verdad que en ese sentido lo que vemos es que nosotros notamos que el acuerdo constitucional ha sido muy positivo desde el punto de vista político, ha eliminado un riesgo importante. Nosotros, de hecho, la semana pasada también publicamos cifras nuevas de estimación de crecimiento para el próximo año para Chile y mejoramos nuestras estimaciones de PIB. Seguimos viendo recesión, para el próximo año esperamos una caída en términos de PIB, pero hemos mejorado harto esa proyección, porque antes estábamos en menos 1,5% de caída en el PIB y ahora estamos en menos 0,5%. Eso se da porque efectivamente, tanto en términos de consumo como de inversión, estamos viendo una desaceleración un poquito más lenta. Entonces hay ciertas noticias que para nosotros son positivas y que todavía el mercado no ha logrado capturar. Entonces yo creo que sí hay espacio para estar constructivo, y estas valorizaciones, estos eventos en el fondo, estas sopas, reflejan un poco que el valor fundamental de las compañías, la verdad que está muy alejado de lo que están transando hoy a nivel de precio de mercado. Lo que sí destacar, que todavía en términos de flujos no se ve un aumento importante en los flujos. Bueno, diciembre es un mes bien difícil, ¿no?, para el tema de los flujos, vacaciones, fiestas y demás, pero sí seguimos en flujos que están por debajo de los 200 millones de dólares, con poca actividad en la bolsa local. En general, los locales han sido un poquito más activos, los extranjeros todavía están más tímidos en la compra. Entonces, yo creo que hay que esperar un poquito, dar vuelta a la página hacia 2023 para ver, digamos, si eventualmente estos catalizadores, estos eventos positivos que mencionamos, terminan permeando y empezando a generar un poquito más de flujo. Lo que sí ha preocupado un poco al mercado, o que nos han preguntado harto, es el tema de las estimaciones para el próximo año. Como decíamos, nosotros estábamos esperando una recesión leve, mucho más leve de la que inicialmente proyectábamos, pero sí, en términos de earnings, estamos viendo una caída en torno al 20%. Puede ser que esas estimaciones tengan algún sesgo al alza, pero a priori sí vamos a ver una compresión de utilidades para el próximo año. Y esto se da porque hay ciertos sectores que también tuvieron un año récord en el 2022. Bancos es uno de ellos. Si uno ve también todo lo que son celulosa, también esperando una caída en los precios también. Entonces hay ciertos sectores que al final el 2023 caen, pero porque es una normalización de un efecto 2022 muy positivo, ¿no? También algunos eventos de one-off que impactan las utilidades 2022, en el caso de Enerchile, en el caso de Entel. Entonces, yo estoy más constructiva con la bolsa local. Creo que hay que empezar a mirar. Creo que el punto de entrada en ciertas acciones son bien, bien interesantes.
Perdón. Yo voy, señor director. Oye, Carolina, también aprovechando de que Credicorp es una compañía también de origen peruano y lo atribulado que está el país, hoy día en la mañana escuché que ya van como 26 muertos en las protestas, y bueno, pero fríamente también hay una economía que sigue desarrollándose, una economía muy, en el tema de la bolsa, muy minera. ¿Cómo estás viendo ahí lo que esté pasando en Perú?
Mira, la verdad es que en el caso de Perú, claramente la situación y la convulsión política está llegando a un nivel de harta tensión, ¿no? Y esto, a ver, no es que diferencie un poco la historia de que veníamos viendo en Perú, porque lo que quiero decir es que en general en Perú siempre hemos tenido situaciones de bastante inestabilidad política, y a pesar de eso, la verdad es que las compañías seguían manejando, digamos, la economía seguía funcionando. Es una economía que tiene un nivel de informalidad muy alto, ¿no? Entonces, al final del día, eso obliga a la gente a salir a la calle a trabajar, a ganarse el jornal, y eso hace que la economía, en el fondo, siga funcionando, a pesar de que, por el lado del gobierno, no había políticas de inversión, no estaba bastante frenado cualquier plan de reactivación económica. Ahora, a eso se suma, en el fondo, una tensión política, se suma una tensión social bien fuerte, ¿no? Con las manifestaciones en la calle, y esto, el mejor escenario para Perú hoy sería poder, en el fondo, tener elecciones el 2024 o a fines de 2023 de una manera un poco más ordenada. Probablemente va a haber elecciones, y esta situación un poco de convulsión social lo que genera es que se trate de adelantar y que se apresure un poco ese proceso, y por lo tanto no es tan positivo. La verdad es que nuestra expectativa es un poco a la moderación. Creemos que eventualmente el gobierno debiera poder controlar esta situación, pero es algo que estamos monitoreando, y por lo tanto, en el fondo, a nivel de bolsa, sí vemos que no hay mucho catalizador, que la gente está un poco más a la espera. Y también, si uno compara, por ejemplo, las valorizaciones de Perú con las valorizaciones de Chile, igual Chile se ve más barato como mercado. Entonces, en el caso de Perú también vemos acciones que están súper descontadas. Es un mercado muchísimo más ilíquido que el chileno también, y eso genera un poco más de riesgo, porque obviamente, a pesar de que hay ciertas compañías que decís estamos en el bottom con toda esta situación política, es buen momento de entrar, no sabemos bien cómo va a evolucionar, y a la hora de salir, al tener poca liquidez, también es más difícil. Entonces, desde hace tiempo que nosotros tenemos a Chile nuestro mercado preferido, y vemos a Perú como una historia a monitorear, pero de alguna manera sí creemos que las compañías siguen manteniéndose bien sólidas. No es que esta situación política por ahora no ha cambiado nuestras estimaciones de crecimiento para el próximo año. Las compañías tienen un dividend yield interesante, tienen un nivel de caja bueno en el fondo. Por el lado de las mineras, vos hablabas de las mineras, la verdad es que los resultados de las mineras siguen siendo bastante positivos, porque a pesar de la volatilidad que hemos tenido, especialmente en la última mitad del año con la caída de los precios de los commodities, en realidad, cuando uno compara año a año, el cobre ha caído, nuestras estimaciones, cobre promedio para las compañías en torno a un 5%, y esperamos en el fondo que caiga otro 5% en 2023, pero de alguna manera es un metal que también está, ¿no?, bastante apalancado de lo que es la transición energética, el cobre, tiene buenas perspectivas. Nosotros vemos a un China desacelerándose, pero no de una manera catastrófica. Entonces, nuestra proyección en términos de commodities para el próximo año es de una caída, pero leve, y por lo tanto, las utilidades de las compañías van a seguir siendo bastante sólidas. En Perú, por ejemplo, nosotros tenemos básicamente flat, o sea, un crecimiento del 1% en utilidades para el próximo año, mientras que en Chile tenemos una caída del 20%. Entonces, es como que hay dos realidades muy distintas, y por ahora el tema político es lo que más nos preocupa, y hay que ver si esta situación de violencia permanece y perdura, y si puede cambiar eso las estimaciones por el lado de crecimiento para el próximo año.
Carolina, comentás que habían ido a Sao Paulo a ver inversores. Brasil siempre es el que mueve la aguja en Sudamérica. Cuando un inversor extranjero quiere entrar a la región, pone fichas importantes en Brasil, y el vuelto que es para el resto de los países. ¿Cómo ves Brasil, sobre todo con el cambio de gobierno que viene?
Mira, la verdad que Brasil lo que tiene de interesante es que la bolsa tiene una profundidad mucho más importante, y también historias mucho más importantes. Hay muchísimas más compañías listadas. Entonces yo creo que los inversionistas se volcaron hace los últimos año y medio, dos años, diría que los inversionistas o los portfolios Latam se volcaron mucho hacia Brasil por todo el tema de las elecciones. Las proyecciones que tenían en el caso de Brasil era que estaba muy barata la bolsa, y por lo tanto la verdad que la atención ha estado en Brasil. Yo creo que una vez llamado Lula hay como mucha duda o incertidumbre todavía de cómo va a ser el gobierno de Lula, si efectivamente va a moderarse o no, y en esa incertidumbre estamos empezando a estar de vuelta en la mesa el mercado andino, especialmente el mercado chileno. Yo creo que los inversionistas están tratando de buscar también otras alternativas dentro de la región, dado un poquito la incertidumbre que se viene en el ámbito político. Lo bueno en el caso de Chile es que la incertidumbre política, yo lo peor ya pasó. En el fondo ya tenemos la reforma de pensiones sobre la mesa, tenemos la reforma tributaria sobre la mesa, ya tenemos el proceso constitucional, una definición sobre eso. Entonces el grado de certezas que tenés en Chile hoy por hoy es mayor.
Bien, ¿eh? O sea, estamos, como comentábamos, saliendo, viendo luz al final de un túnel que se nos hizo muy largo.
Un puntito al final.
Acá el director dice que un puntito, pero el problema ahí también, Carolina, es que si bien hay cosas baratas, pero la deuda está más cara, y mucho más cara que antes. Entonces, ¿cómo les pega eso?
La verdad que tampoco hay muchas compañías que estén demasiado apalancadas, porque nosotros venimos de la pandemia, venimos de un momento donde las compañías privilegiaron mucho caja. Muchas de las compañías también se adelantaron a esto y refinanciaron. Entonces, hoy por hoy no vemos una situación de compañías que estén estresadas por el lado del balance o que tengan que salir a emitir de manera desesperada a tasas más altas. Y además, a diferencia del resto, digamos, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, o mismo el tema en Japón, que subieron la tasa, nosotros estamos con el ciclo de tasas a la baja, ¿no? Ya iniciamos ese ciclo. Entonces, desde ese punto de vista también estamos un poco mejor parados. No nos preocupa el tema de deuda, por el lado de los balances están bien sólidos, y la verdad es que nosotros igual estamos apuntando a recomendaciones de acciones que tienen un buen perfil por el lado de los resultados para el próximo año, que se desacoplan un poquito de esta caída que vamos a ver el próximo año.
Oye, ¿qué pasó con Japón? ¿Tiene alguna importancia para ustedes lo del Banco de Japón?
No es que nos pegue. Lo que quiero decir es que efectivamente Chile está en un ciclo de tasas bien distintas que otras economías globales. Entonces, de alguna manera, también desde ese punto de vista, las compañías chilenas también están viendo un poco eso, ¿no? Que estamos ya en una tendencia, en el fondo, a la baja.
Oye, Carolina, quiero terminar con volver a Chile nuevamente. Cuando ves oportunidades concretas, ¿les podemos poner nombre y apellido? ¿Dónde las ves?
Las acciones que nos gustan, el sector de utilities en particular nos gusta harto, porque va a tener una tónica de resultados para el próximo año bastante positiva. En particular, nuestra recomendación más fuerte es ahí en el Chile, que además tiene un dividend yield del 15%. Entonces vemos que es una compañía que va a tener un buen performance. Ya tuvo una buena performance en el tercer trimestre, en el cuarto se espera también algo positivo, en la primera mitad del próximo año también, con un dividend yield interesante. Aguas, en el fondo, ha caído un poco la acción, se encuentra de alguna manera bastante atractiva el precio de Aguas, y también Aguas siempre se beneficia por este tema de ciclo de tasas, ¿no? Es como un proxy, un bono a veces. Entonces, al final del día, Aguas es un buen papel para estar expuesto cuando viene el ciclo de tasas a la baja. Y bueno, y Colbún ha corregido también, también el escenario hídrico en el caso de Colbún lo beneficia, no está sobrecontratada, tiene gas barato por el lado de Chile, de Argentina. Entonces, de alguna manera también el sector de utilities en particular nos parece que es atractivo. Y otras acciones que nos gustan, bueno, Cencosud, a mí me gusta hace harto tiempo Cencosud y SMU son nuestras acciones preferidas por el lado de retail. La verdad es que creemos que la tónica de resultados va a ser muy distinta de lo que estamos viendo en el retail discrecional, y la acción todavía está bien barata. Entonces, la verdad que es una buena alternativa. Bancos va a tener una caída en el fondo en earnings para el próximo año, pero en particular a mí no me disgusta la exposición a Banco de Chile, porque si bien vemos que va a haber una caída, la verdad es que es el banco más sólido en términos de capitalización, y adicionalmente a esto, nosotros vemos que si eventualmente el próximo año estas señales que marcamos como positivas, una desaceleración menos agresiva en términos de PIB, un proceso constitucional ordenado, empiezan a traer el flujo extranjero, en general banco siempre es una posición que a los extranjeros les gusta estar. Entonces yo te digo que por ese lado creo que puede haber algo más de apetito en el caso de bancos. Y después hay otras acciones que lo que vemos son un poco downside risk, en muy poco riesgo a la baja y con un dividend yield atractivo, como Entel, por ejemplo, que tiene un dividend yield cerca del 40%, y al final del día los precios están súper baratos, está básicamente en el piso, pero como una tónica de resultados que no es muy positiva, ¿no?
Muy bien, Carolina Rato, directora de Research de Renta Variable en Credicorp Capital. Muchas gracias, Carolina. Siempre un gusto.
Gracias, Carolina. Por el mundial. Sigue disfrutando.
Bueno, muchísimas gracias.